Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo arrancamos esta semana? Bueno, esperemos que sea mejor que el anterior, porque hoy nos va a tocar despedir y nada. A mí me tocó el martes pasado empezar este programa que para mí es algo maravilloso, un nuevo camino en mi vida. Y cuando salí de acá me encontré con la noticia y la triste noticia de que despedimos a Magdalena Ruiz Iñazú. Para mí Magdalena Ruiz Iñazú es la señora del periodismo, es la mejor periodista de la Argentina y creo que nos dejó un camino enorme, ¿no? No solo porque fue una periodista de raza, sino porque fue una defensora de los derechos humanos como nadie. Creo que fue la única que le puso el cuerpo y la vida a esto. Se nos fue un poquito de lo hermoso que era la radio y se nos fue un poquito de esa dignidad que tenía Magdalena para defender sus convicciones y especialmente los derechos humanos. Así que bueno, un fuerte abrazo a su familia, a toda la familia de Radio Mitre que siempre estuvo allí y de Radio Continental también. Y a otro ser que quiero despedir, que hizo mucho por el teatro argentino, es el señor Lino Patalano. El señor Lino Patalano, dueño del Maipo, productor, manager de grandes figuras, Julio Boca, Lelutier, Norma Leandro. Y mandarle un abrazo enorme a su gran compañero de ruta en el Maipo, que es Elio Marchi, y a Rodolfo, sus grandes amigos. Nada, quería recordarlos porque me parece que se fueron dos seres muy importantes de la cultura argentina. Y ahora, bueno, retomando el programa, hoy tenemos un tema que creo que nos afecta a todos, que es la moda. O sea, ¿qué es la moda para nosotros, ¿no? ¿Cómo influye en nuestra vida? ¿Cómo influye en nuestra psicología? ¿Cómo influye en nuestra moda, en nuestra vida? La moda. La definición de moda en un diccionario es un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos, costumbres que se utilizan por una mayoría durante un periodo de tiempo determinado y que marcan tendencias según la duración del mismo. Aunque también la moda se refiere a algo que se repite muchas veces. En este caso, las prendas de vestir. Las tendencias se patrocinan, se llevan a conocer a través de publicidad, influencers y todo lo que hace el mundo de la moda en nuestra vida. ¿Cómo es la moda? ¿Nos imponen una moda? ¿La seguimos al pie de la letra? ¿Nos gusta lo que nos presentan? Bueno, de todo esto vamos a hablar y tenemos dos invitados muy especiales. Una experta en producción de modas y asesoría de imagen, que es la señora Claudia Pandolfo, con años de trayectoria. Y creo que ya la tenemos en línea, así que vamos a poder hablar con ella, porque vamos a hablar con una de las mujeres más talentosas para este trabajo. O sea, Claudia es una mujer que tiene un ojo muy, muy, muy claro con respecto a la moda. Así que nada, darle la bienvenida, charlar con ella y darle las gracias también por este tiempo maravilloso. Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola. Ah, se desconectó. Bueno, no hay problema. Seguimos esperando a Claudia, hablando un poquito de esto, ¿no? De que es cómo nos impone la moda, si es que la moda nos impone, si las mujeres la seguimos a rajatabla, este tema de los colores, cómo influye, si hay un estudio a nivel psicológico de todo lo que es la colorimetría en las tendencias, tanto de invierno, de verano, y bueno, yo me acuerdo que en algún momento se decía que la moda influía mucho en la psicología femenina, ¿no? En darle seguridad a la mujer, en ver cómo vestirse para cada ocasión. Así que bueno, volvemos a tener a Claudia en línea. Hola Claudia, ¿cómo estás? Claudia, ¿nos escuchás? ¿Estás muteada? Me parece. Claudia, ¿nos estás escuchando? Hola, hola Claudia, ¿nos estás escuchando? Bueno. Estas cosas pasan, estamos con problemitas con internet, pero me imagino que a ustedes les habrá pasado un millón de veces que quieren armar una reunión por Zoom o por Meet. Está todo perfecto, pero no lo podemos lograr. Y bueno, es como estamos. Es lo que nos pasa habitualmente. Yo a Claudia la puedo ver, ese es el tema. Lo que sí no nos podemos escuchar. Así que bueno, vamos a resolver este problemita técnico. Y mientras tanto, estaba pensando, ¿no? En los grandes creadores de la moda en el mundo, en la Argentina. Estamos enganchados por WhatsApp con Claudia. ¡Qué alegría! Claudia,
¡hola!
Bueno, estas cosas pasan, ¿viste?
Te juro, tenía unas ganas bárbaras, pero no enganchaba el audio.
No.
¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Claudia? Bueno, hablando un poquito de esto, de cómo influye la moda, yo le contaba a la gente que, bueno, vos, aparte de ser una gran diseñadora, una gran productora de moda, que son muchos años en el medio, sos una asesora de imagen, yo te diría casi perfecta, porque tengo amigas que han estudiado con vos, que me han hablado maravillas de tus clases. Sí. Y que...
Sí. Tengo pasión por lo que hago, me fascina desde muy chica y siempre fue mi objetivo. Siempre, viste, cuando tenés el ojo crítico de chiquita, mi mamá siempre me decía que criticona, pero ella era peor que yo. Y bueno, siempre disfruté la moda desde otro lugar también, ¿no? No es lo que está de moda, es cómo cada uno debe llevar la moda como mejor le parezca. Y ese fue siempre mi objetivo.
Claro, de eso estábamos hablando porque yo creo que siempre hay una tendencia que marca lo que viene para el verano, lo que viene para el invierno, pero ¿cómo es esto de, en estos tiempos, que aparte son tiempos donde uno no puede estar tan a la moda porque los costos de la ropa son importantes acá y en todo el mundo, y cómo influye en la psicología de una mujer esta cosa de tener un vestuario acorde a su vida, ¿no? ¿Cómo lo llevamos y cómo la podés ayudar?
Ese es el tema, tener un vestuario acorde a su vida. Lo que pasa es que la gente ve revistas, le encanta lo que ve y quiere ponerse, entonces se compra el pantalón y por ahí no tiene nada que ver con su estilo, no tiene nada que ver con su dinámica de vida, ¿viste? No va. Y vos ves ahí los desaciertos, o van a la oficina con un top porque le encantó lo que se compró y está como desacertado el tema. O igual es todo mucho más abierto, mucho más amplio y cualquiera puede llevar lo que quiere, pero hay ciertos códigos que se siguen utilizando. Yo digo que siempre que te sienta bien frente al espejo, el espejo te devuelve la verdad, ¿viste? La verdad.
Sí.
Si hay algo que te hace ruido, sácatelo porque no es para vos. La moda no hay que seguir la rajatabla, solo adaptar lo que te gusta. Por ejemplo, el color lila que estuvo re de moda y va a seguir estando, si te gusta y te queda bien a tu piel y demás, bárbaro. Pero no a todo el mundo le queda bien.
Es un color difícil, bueno, es verdad. Es un color
es un color nítido, no es un color concreto. Ahí me están entrando llamadas, qué horror.
Bueno, ¿vos me escuchás, Claudia? Hola, Claudia. Mira, nosotros te escuchamos y estás enganchada. No sé si nos podés escuchar vos a nosotros.
Hola.
Sí.
Se interrumpió con la llamada, se corta, así que volví a intentar y estaban ahí. Bueno, eso digo, que siempre hay que adaptarse a lo que uno lleva, ¿no? Como uno es.
Sí, totalmente. Porque
eso es fundamental. Los cortes también, o sea, si se usa la minifalda, pero no te sentís cómodo, no tenés las piernas, viste, para las minifaldas, porque ya te ves grande o lo que fuera, no la uses. ¿Para qué te expones?
Totalmente.
Es lo que siempre hablamos, ¿viste? No hay necesidad. O el crop top, que es lo que se usa ahora con las chicas jóvenes divinas que muestran sus abdómenes. Pero no es para todo el mundo.
Y no.
Digo, si te querés ver bien, digo, a mí no me importa que te quieras mostrar tu pancita, digo, si te querés ver bien, uno trata de adaptarse a lo que mejor le queda.
Sí, recién vos hablabas de códigos de estilos, ¿y le podemos contar a la gente de qué se trata un poquito el tema de códigos de estilo?
Sí, claro. Si vas a uno, digamos, bueno, ahora está todo mucho más, menos regularizado. Antes vos no podías entrar a una oficina con una minifalda, un crop top, un escote terrible, porque insinuabas que querías ir a otro lugar. Sí. Hoy ya todo es mucho más amplio, más abierto, y si un jefe te mira, es hasta denunciar. Pero la realidad es que sigue existiendo en nuestro inconsciente colectivo ese código de estilo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
O sea, te van a mirar mal si vas con una minifalda súper sugestiva. ¿Qué vas a hacer? Es así. Existe. Está en nuestro inconsciente.
Totalmente.
Entonces, pero... para todo. Mira, ayer justo me mostraron unas fotos de alguien que iba al Colón y estaba con camiseta, camuflado, con shorts. ¿Qué te parece? Y la verdad que es raro ver algo así. Pero por otro lado, hoy estoy tan abierto que también... está apto, ¿se entiende lo que quiero decir? Digo, no es, o sea, si bien en el Colón era llamativo ese hombre vestido así, pero no es tan alarmante como era en otros años.
Claro, igualmente me parece que hay cosas que tienen que lidiar con el respeto del lugar, ¿o estoy exagerando?
Exactamente, exactamente, es como era, incluso el hombre se sentía incómodo en el Colón, con esa ropa, se sentía muy incómodo y se le notaba. Pero cómo no, viste, antes directamente no podías entrar al Colón con esa ropa.
No,
hoy te dejan entrar, pero bueno, uno mismo se siente. ¿No te pasa a veces que decís, uy, vine en zapatillas? Acá no tendría que haber venido en zapatillas.
Totalmente.
Están todos demasiados vestidos.
Totalmente.
Bueno, eso es el código de estilo. Lo tenemos todos intuitivamente adentro.
Claro, porque es cuando te sentís mal con lo que tenés puesto.
Claro, y eso es código de vestimenta. Viste que hay un código de vestimenta y protocolos en todas las invitaciones.
Sí.
Viste, elegante sport, de frac, o sea, te lo dicen en la invitación, etiqueta, y eso tiene que ver cómo te quieren ver los anfitriones cuando vos llegás. Entonces tenés que hacer tu mejor esfuerzo para lograr eso.
Totalmente.
En todos los ámbitos hay código de estilo.
Totalmente.
En todos los ámbitos.
Sí, es verdad. Bueno, en el protocolar ni hablemos, pero a mí me causa gracia porque cada vez que... yo alguna vez estuve algo vinculada con la moda, alguna vez que alguna amiga recibe una tarjeta Elegante Sport, vos sabés que las vuelve loca. El Elegante Sport a la gente los vuelve loca.
Claro, es bueno, Elegante Sport es estar elegante, pero no de paillette. Exacto. O no largo el vestido de cola, que también pasa por demás. Te vestís por demás y quedás también desubicada.
Exactamente.
Le ha pasado a mucha gente. Yo me acuerdo de estar en una fiesta de una editorial muy importante y se me vino a acercar una famosa y me dice, estoy demasiado para esto. Era un Elegante Sport.
Sí.
Teníamos que estar con un tallercito, un buen saco, qué sé yo. Y ella se había venido de fiesta, furor, y dice, me quiero matar. Y era muy famosa. Y yo le dije, mira, tengo en el auto un saco largo que te va a tapar un poco. Y lo agarró enseguida. Y así es como que disimuló un poco todo el brillo que tenía encima. Y eso es estar adaptada a los protocolos y a lo que dice Elegante Sport.
Totalmente, totalmente. Es una cosa bastante compleja. Ahora, Claudia, vamos a hacer una situación que es la que vos vivís bastante. Vamos a jugar un poquito. Llegás a la casa de una clienta, ves el placar.
Sí.
La señora es empresaria y no tiene nada que ver su ropa con lo que ella tiene que representar en su vida diaria.
Sí.
¿De qué manera? ¿De qué manera pedagógica, digamos, y que la señora no se sienta mal, uno puede ayudar en ese caso?
Y es muy fácil, porque empezás a darte cuenta frente al espejo. Yo siempre trabajo con un espejo adelante y les explico por qué no y por qué sí. Primero por los cortes y segundo por el estilo.
Ajá.
Digo, mira cómo choca tu estilo con esto. Mira, así no puedes ir a la oficina por esto y esto. Y lo explico frente al espejo.
Claro,
y ellas solas se dan cuenta. Me dice, con razón siempre me siento mal. Siempre estoy desubicada o no. Enseguida lo notan, porque frente al espejo no hay, viste, digo, si tenés que ser una empresaria, me pasa ahora que estoy con una CEO muy importante, que la verdad que aumentó mucho de peso con la pandemia, qué sé yo, y tuvo que cambiar porque también su rango ejecutivo está mucho más alto y tuvo que cambiar todo el placar. Claro. Y empezamos a ver, ay, qué cómoda que me siento con esto, ¿entendés? Y no es comprar todo de nuevo, es por ahí adaptar los trajes que tenía con otros cortes.
Totalmente.
Las faldas diferentes, buscar otros colores. O sea, hay un montón de herramientas que podés tomar para poder estar mejor, con simples cambios a veces, no es que tenés que hacer una millonada para estar bien. Sí. Y acordate que, como sabes, la moda se recicla todo el tiempo.
Sí, totalmente.
Así que uno, algunas cosas, no ser acumuladora, pero algunas cosas guardarlas, porque todo vuelve, y adaptarlas a la época, ¿entendés?
Sí.
Yo qué sé, no sé, los pantalones con cintura alta, nadie pensaba que iban a volver. Y ahora están de vuelta a full.
Totalmente.
Y seguramente te guardaste algunos, seguramente los podés lucir.
Sí, es lo que hice. A mí que me gusta la cintura alta, casi nunca no la abandoné del todo. Volvieron y los tengo a full. Es así.
Por eso te digo, todo vuelve. Entonces no hay que dejar de lado nada en el placar. Nada. Uh-huh. Nada. Entonces digo, algunas cosas las valoramos y aparte, si es un buen tejido o un buen género, más todavía. Y después te ayuda mucho el color. Depende, viste, de lo que te lleva, viste, cuando te agarras de un color, decís, necesito hoy estar con mucho carácter, y ponete un rojo.
Totalmente.
Te van a escuchar de todos lados.
Te van a escuchar
de... El rojo es, viste, peligro, es pará un poco, atendeme, escúchame, y vas a estar con rojo y vas a estar bárbara. Ahora, si sos muy tímida, no te lo pongas porque se va a acentuar más eso. El rojo te va a anular completamente.
Totalmente, supera el color a la personalidad.
Absolutamente, exactamente. Ahí tenés que tener un equilibrio y sabes si lo podés llevar o no.
Total.
Es así, en todos los ámbitos de la vida. Es como el negro, todo el mundo se pone negro. Pero si no sabes hacer algo con negro, se te va a notar también más. Suponete, no sabes bailar, se va a notar que sos retorpe.
Claro.
O sea,
claro,
el negro ayuda, pero también destruye.
Totalmente. Y la gente cree que con el negro está todo bien.
Ya zafa.
Y no, es
sí,
así.
Es verdad que es un no color, porque el negro no es un color, no. Es un no color que te va a dejar siempre perfecta en todos lados. Uh-huh. Pero si tenés que hacer alguna actividad relevante, el negro te va a aplazar.
Totalmente.
Estoy segura.
Totalmente. Bueno, Claudia, realmente nada, nos dejaste unos tips y unos consejos súper importantes. Te agradezco mucho porque sé que estás en el medio de una producción para Revista Viva. Y te agradezco
estoy
mucho.
Trabajando con Revista Viva y estoy a full, chicos, con los modelos, con todo, se me escapan todas.
Así que nada, millones de gracias por tu tiempo y obviamente a la gente de Revista Viva
siempre.
Por permitir esto. Gracias, Claudia, que
muchas
tengas
gracias.
Un maravilloso día. Un beso grande.
Chau,
chau. Bueno, Claudia Pandolfo, productora de moda de Revista Viva, asesora de imagen y bueno, con sus consejitos para la moda. Vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Nos vemos en un ratito y nos escuchamos.
Me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Sangre. Historias contadas por sus protagonistas.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, y el tema de hoy es la moda y cómo nos involucramos con ella, cómo si ponemos emociones, si influye en la psicología de una mujer. Y para hablar de moda siempre hay que hablar con los que saben, y saben mucho. Y para mí es un honor presentar a uno de los grandes maestros de la alta costura de la Argentina. Creo que tiene más de 40 años en el camino de la moda de este maravilloso país, que con sus altos y bajos, siempre los talentos y los grandes maestros permanecen. Él ha vestido a todas las estrellas del mundo argentino del espectáculo, a todas, creo que no le faltó a ninguna. Y es una gran persona, esas personas que te encontrás en la vida y que es un honor conocerlas y disfrutar de una charla con ellas. Así que nada más que darte la bienvenida, Fabián Cronenberg, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, buenos días. Bastante más de 40. El 14 de octubre se cumplen 53 años que abrí mi primera boutique.
Dios mío, 53 años, o sea, con la moda, Fabi.
Toda mi vida. No, con la moda antes. Yo te hablo de la cosa a nivel profesional.
Sí.
Yo antes de hacer ropa hacía vidrieras, era decoración de vidrieras, y hacía vestidos sobre los maniquís en las sederías, que es sobre la moda de ese momento.
Sí, claro.
Y aprendí a tomar contacto con las texturas y a idear y demás, y después me tiré a la pileta, acá estoy.
¿Y cómo fue ese paso? Porque claro, yo, vos, es que cada vez que veo esos maniquís con diseños, con telas nada más, que para mí es un arte, y eso es lo que hacías vos, siempre me imaginé que atrás de eso debería haber un diseñador de modas, porque no es nada fácil hacer un vestido con un rollo de tela.
No es fácil, porque además no te permitían cortar los géneros.
Claro.
Bueno, por eso hoy estoy con la consecuencia de ese hobby o trabajo, por decirlo de alguna manera, porque yo uso muy poca moldería, generalmente para la corsetería y eso sí, pero generalmente el 90% de mis prendas están armadas sobre maniquí, y sobre todo usando géneros albies, sobre todo los satenes de seda natural, que me encantan.
Vamos a contarle a la gente qué significa albies, Fabi.
Albies es 45 grados, vale decir, la tela tiene hilo y bies. Hilo, uh-huh, quiere decir siguiendo la traba de la tela.
Sí.
Revés de hilo es cuando es atravesado. Y bies es 45 grados, vale decir, para que la gente lo pueda entender, es en diagonal, por decirlo de alguna manera.
Claro, lo pones en diagonal.
Una servilleta que forma una especie de triángulo.
Sí.
Bueno, ese borde, el más largo, ese es el bies.
Qué maravilla.
Ese es el bies. Entonces las telas albies tienen una caída, acarician el cuerpo, y modelas una silueta muy femenina y sensual al mismo tiempo.
Esas son las cosas que a mí me encanta aprender, porque muchas veces la gente dice, bueno, sí, un vestido así, me puedo comprar uno de confección y uno... Y yo siempre les digo, cuando tienen algo importante, vayan a alguien que sabe, que seguramente no se va a equivocar, y vas a lucir lo que no lucís con una confección. Sí.
No, porque viste que a veces la gente, con los nombres o las marcas, a veces se asusta la gente.
Sí.
Y en el fondo termina siendo más barato o mejor cuando compras una cosa de buena calidad. Es como el zapato, si compras un zapato de mala calidad, te aprieta, te saca problemas en los pies. Y bueno, hay que comprar una cosa buena que perdure y que sea clásica.
Totalmente. Y bueno, y contémosle un poquito a la gente que vos no solo haces vestidos de noche, sino que yo lo conocí a Fabián. Voy a contar esta anécdota, Fabi, porque sí, a mí me parece genial. Bueno, yo para mi juventud, en mi adolescencia, era una chica alta y no conseguía pantalones para mujer, el largo de mis piernas. Sí. Y mi padre, que tenía su madre era modista, entonces siempre seguía a los diseñadores, como vivía cerca de tu casa, siempre pasaba por tu local.
Sí, tenía buen gusto tu padre,
¿eh? Y un día me acuerdo que me llevó y me dijo, a ver acá qué pasa, porque me parece que vi un pantalón para vos. Y me acuerdo que fue la primera vez que me compré un pantalón de vestir y le tuve que hacer ruedo, porque hacías los pantalones largos, que para las mujeres muy altas era imposible.
Bueno, en la época de las plataformas de Dalila, pues obvio que eran muy altas las plataformas, sí. Las modelos me compraban los pantalones a mí porque no conseguían pantalones tan largos, uh-huh, que cubrieran sus piernas largas como las tuyas, y las plataformas, que no eran las plataformas de ahora, eran el doble.
Eran enormes. Estamos hablando de la década del 70, ¿verdad?
Claro, yo inauguré el local en el 69.
Totalmente, qué maravilla. Y contanos un poquito, pues yo sé que hay alguien que a vos te quiere mucho y te pidió que la vistas y está por estrenar programa nuevamente, que es la señora Mirta Legrand.
Con Mirta Legrand ya tenemos una amistad de muchos años, vale decir, aparte de vestirla durante muchísimo tiempo, sobre todo cuando los almuerzos eran diarios, uh-huh, o sea, y la sastrería, que a ella le encantaba mi sastrería, y bueno, terminamos haciendo una amistad, y con Mirta hemos comido en mi casa o en la casa de ella en Punta del Este, uh-huh, acá en Buenos Aires lo mismo, o sea, hicimos una amistad con Mirta, somos amigos ahora. Ahora la viste en otros diseñadores, que está muy bien también, eso hay que innovar un poquito. Y bueno, es una etapa que terminó en cuanto a lo profesional, por decirlo de una manera, pero dejó un saldo muy positivo, que es mi amistad con Mirta Legrand.
Ahora, yo tengo una pregunta, Fabián, porque una cosa es vestirla los sábados, pero otra cosa es vestirla todos los días. O sea, vos hacías cinco trajes.
No, más de cinco, había que hacer seis o siete de repuesto, por las dudas. Vale decir, hacíamos seis o siete por semana. Y era todas las semanas, era meses, ¿eh?
Claro, por eso, porque Mirta, si hay algo que le encanta es trabajar.
Sí, sí, es verdad. Además es una gran persona, sí. Yo debo mucho a ella, para decir, yo trascendí un poco en la moda, no solamente por mi trabajo y mis desfiles, sino por las figuras que vestí, ¿viste? Como Mirta Legrand, Pinky, Graciela Dufo y muchas más, no quiero dejar de nombrar.
No, un montón.
Cientos.
Te hago una pregunta, pues yo recuerdo que vos estuviste en el primer elenco de Brujas, ¿era Graciela? ¿Graciela la que vestiste en el primer elenco de Brujas?
Graciela Dufo, sí, claro. Sí, el primero durante muchos años, creo que de 10 años la vestía Graciela, porque había ropa de verano, ropa de invierno, ropa de gira, sí.
Sí,
era, ha lucido mis prendas, pero estupendamente bien, porque es una mujer muy elegante.
Elegantísima.
Ella es elegante.
Sí, es muy elegante, sí. Graciela Dufo. Es una mujer muy, muy elegante que nunca perdió la prestancia que tuvo.
Es una hermosa persona esa.
Sí, amorosa. Y esto de, digo, a ver, ¿cómo un diseñador encara la moda, lo que marcan las tendencias, cuando entra una mujer a tu mesón y la tenés que aconsejar? Se charla con ella, se ve la personalidad que tiene, el estado de ánimo con el que te va a ver. ¿Cómo se maneja esto?
Mira, yo tengo dos negocios en uno, vale decir, tengo la alta costura, donde hay ropa de perchero, como se dice ahora, y tengo, uh-huh, una boutique, donde hay ropa hecha también, que es una boutique de muy buena calidad. Y bueno, yo no me guío por las tendencias son mías, perdóname el orgullo de decirlo, porque no me guío por las tendencias y porque la gente un poco se aburre por las tendencias.
Totalmente.
La gente quiere una tendencia diferente, pero que también sea de acuerdo con su personalidad. Uh-huh. Yo trato de ser absolutamente sincero, soy mal vendedor. Trato de decirle a la mujer lo que necesita, los accesorios que se tiene que poner, me meto un poco en la vida de la persona. Y bueno, he tenido suerte de que mucha gente se ha guiado por mis consejos y estoy trabajando hoy con tres generaciones. Vale decir, la mujer que tenía 30 unos años atrás hoy tiene 80. Y entonces hago ropa para ella, para su hija y para su nieta. Que eso me enorgullece mucho porque he vestido casamientos con las tres mujeres en diferentes edades. Eso es de delegar en mí un poco momentos importantes de la vida de ellas, ¿no?
Claro, ¿y qué relación que se hace con esa familia, ¿no? Porque, digo, bueno, hay que...
Amigos.
Claro.
Muy amigos porque conoces todo, conoces absolutamente todo de ellos y ellos confían en vos, vale decir, después terminás conociendo la casa, la familia, los primos, los sobrinos, los nietos, y es una cosa muy linda, vale decir, yo siempre digo que la moda no es una cosa frívola, tiene un rol absolutamente social. social, porque he vestido mujeres con problemas físicos, con operaciones y demás, y con enfermedades, y lo he hecho con mucho orgullo y tratando de ser absolutamente sincero para que se sientan muy bien en un día que para ellas era especial.
Bueno, esas son las cosas que a veces mucho no conocemos y habla muy bien, bueno, de los diseñadores como vos, ¿no? Esto de poder contener a una persona que viene con un problema de salud o que tuvo algún accidente y se quiere ver hermosa esa noche.
Sí, pero yo no hago ese tipo de cosas, no lo publicito, ¿viste?
Nada.
Tampoco soy demasiado mediático.
No, ya lo sé, Fabián.
Trata de que se manejen grupos de personas, ¿viste? Las mujeres se encuentran en un shopping a tomar café y se cuentan todo entre ellas, son muy confidentes.
Sí.
Entonces cuentan todo y así se hace una cadena de comentarios y de cosas y gente que me visita y que viene a ver las propuestas para la temporada y demás. Para decir, yo trato de ser muy, muy honesto con mi cliente.
Qué maravilla eso, pero vos es que yo creo que eso es muy importante porque la gente lo percibe, ¿no? Esta cosa de la honestidad por parte del diseñador y no querer sacar provecho de una situación.
No, porque lo comercial, si bien es importante, porque uno vive de eso,
claro,
y tiene que pagar gastos, impuestos y demás, pero lo importante es generar una cosa. Mira, hay mucha gente que no me ha comprado y me ha mandado gente, porque dice, bueno, no está lo que yo busco, pero te mando unas amigas, y las amigas vienen y compran. Vale decir que se hace una cadena, ¿no? Así como hay otra gente que se asusta porque el nombre, porque, bueno, que la alta costura y todo lo demás. No, la alta costura es una cosa, y la alta costura no va a morir nunca, por más que la gente diga lo contrario a algunas personas, pero hay mucha gente que valoriza y quiere la calidad y las terminaciones a mano que ya prácticamente ya no hay, y los géneros nobles, por sobre todas las cosas que tanto nos cuestan conseguir.
Sí, vos es que yo, a mí me pasa que hablando con determinadas mujeres, ¿no?, que les interesa quizás tener menos pero de calidad, siento que se está como revalorizando esta cosa de tener poco pero bueno, porque creo que también todo lo que se refiere al prêt-à-porter ha bajado mucho la calidad. Muchísimo.
Sí, ha bajado la calidad porque se importa de países asiáticos donde la mano de obra, hay de todo, ¿no? La mano de obra no es tan buena. En nuestro país tenemos poca mano de obra en este momento, pero lo que tenemos es muy bueno. Vale decir, ahí está faltando mano de obra porque son profesiones en extinción. Las modistas se van muriendo o se van de vuelta a los países de donde vinieron.
Bueno, eso vos sabés que lo escuché en varios lugares, ¿no? Tanto en tu caso por el tema de la alta costura, pero también en gente que fabrica ropa, nada, me comentó lo mismo la mujer, la dueña de ropa de trabajo Umbu, que también le faltan costureras. ¿A qué crees que se debe que no se fomente este oficio tan maravilloso?
Porque la gente estudia diseño,
claro,
pero no saben explicarle a la persona que va a hacer la prenda cómo se hace. Y eso te lo da la práctica. O sea, vos podés aprender lo básico, pero en el fondo hay que estropear telas hasta que salga algo perfecto.
Claro.
Mira, una vez me preguntó una periodista, Sara Braceras, que lamentablemente está más, muy prestigiosa de la Nación, me preguntó, ¿cómo aprendiste todo lo que sabes? Y yo le contesté equivocándome mucho, y es verdad, yo me equivoqué mucho, y eso me dio lugar a que las cosas que estaban mal no se vieran y hacer las cosas bien.
Pues es que yo creo que es eso, ¿no? Que hay una sociedad que no sé de dónde salió el diseño o el estigma de que si te equivocás no servís, y yo creo todo lo contrario, que cuando te equivocás aprendés, porque si no, ¿cómo aprendés si no te equivocás?
Por supuesto, y lógico, hay que poner en práctica lo que uno sabe o lo que uno intuye. Vale decir, si intuís algo, hacelo, y si ves que no está bien, tenés que ser sincero con vos mismo, y eso, hacerlo a un costado, o arreglarlo, reformarlo, o hacerlo desaparecer.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Lo bueno, ¿viste?
Pero bueno, eso de eso se trata, ¿no? De ver también cómo en estos momentos uno puede valorar realmente el buen trabajo, ¿no? Porque me parece que
el buen trabajo va a existir siempre, si tenés esa cosa obsesiva de la calidad y demás. Después el diseño te puede gustar o no, pero yo soy obsesivo de la calidad.
No, y eso se nota, eso se nota muchísimo.
Los géneros. Sí, tanto en los insumos, en los materiales, como en la confección.
Y por ejemplo, ¿no? Vos cómo haces un tapado, va una clienta quiere un tapado, ¿cuál es el género por excelencia para que un tapado siempre caiga bien, te dure?
Y un buen paño de pura lana o lana de cashmere.
Lana de cashmere.
Cashmere puro es imposible de pagar, pero bueno, existe. pero ahora están entrando menos telas, la importación está complicada, uh-huh. y entonces realmente estamos luchando todos, mis colegas y yo, de poder tener materiales para ofrecer lo que siempre ofrecimos, una buena calidad en los materiales, ¿no?
Ese es un desafío, ¿no? Porque cuando vos no tenés la materia prima para poder hacer lo tuyo, se complica bastante.
Mira, es preferible no hacerlo. Para hacerlo con una mala calidad, es preferible no hacerlo. Es preferible hacer menos cosas y de buena calidad.
Totalmente.
Lo sabemos todos, ¿eh? No es solamente una cosa mía, sino mis colegas piensan casi igual que yo. La buena calidad se nota a una cuadra. Y la mujer que lo lleva está contenta de tener una prenda que la está acariciando, que la está envolviendo y que la va a acompañar más de una temporada. Después lo guarda y a los 2 o 3 años lo saca nuevamente.
Y por ejemplo, un traje de noche, ¿no? Pues yo me imagino que te haces el traje de novia, bueno, no digo novia, pero por ahí puede ser, o madrina. Ese traje, si una mujer el día de mañana lo quiere reformar, porque vos trabajás con telas maravillosas, ¿eso se puede hacer?
Sí, reformar o readaptar a otro cuerpo, porque uh-huh. con la mujer pasaron 20 años y viene otra figura. Sí, siempre se puede hacer.
Claro.
Además, hay mujeres que prestan la ropa a sus hijas, a sus nueras,
sí.
y eso perdura siempre.
Sí, a mí me pasaba con mi madre, le sacaba la ropa porque me encantaba.
Claro, claro, sí, es así. Y sobre todo una ropa que a lo mejor es de otra generación y hoy te la pones y está vigente.
Totalmente. Eso es lo. Vos sabés que el otro día yo rescaté del archivo, de un archivo que encontré por internet, imágenes de Mirta, de presentaciones cuando hacía el programa en Canal 7, ¿te acordás que la vestías vos?
Sí, claro.
Y yo veía los trajes y son todos muy actuales. ¿Y cuánto hace de ese programa? ¿30 años?
Ya, casualmente, gracias a vos que me mandaste un video de Mirta,
sí.
una señora aparece acá, yo no la conocía, esto hace como 4 o 5 meses, uh-huh. que festejaba sus bodas de oro con su primer y único marido.
Mi amor.
Una fiesta estupenda. Entonces la mujer tiene un cuerpo no muy agraciado, pero bueno, hay que vestirla igual.
Uh-huh.
Entonces ella me dice, bueno, mire, este vestido de Mirta a mí me encantó. Yo quiero algo en este estilo. Bueno, por supuesto no podía usar ese vestido de Mirta porque tenía otra figura. Uh-huh. Y le hice un 2 piezas y un terciopelo de seda natural fantástico que tengo guardado hace 1000 años.
Uh-huh.
Y quedó estupenda la mujer. Y bueno, nos hicimos amigos. Y todo por tu video que me mandaste, que yo lo publiqué. Te lo agradezco en público.
No, por favor, porque aparte a mí me pareció tan maravilloso ver la Mirta en ese programa vestida por vos y ver, porque aparte era verdad, eran todas las noches, todos los días, hacer esos diseños eran maravillosos. Sí, creo que te estoy buscando alguno más como para mandártelo.
El primer programa de esa serie, el debut de Mirta,
sí.
en ese canal, me llamó Daniel Tineri y me dijo, Fabián, estamos apurados, necesito que usted vista a Mirta Legrand de blanco y negro y quiero 20 manequins vestidas de blanco y negro. Bueno, así fue, el único invitado de ese programa, éramos 2, Sandro y yo. Le prometí a Sandro una bata roja que, pobrecito, nunca se la hice. Nunca me voy a olvidar ese programa.
Era maravilloso ese programa.
Sí.
Pero bueno, volviendo a la moda, yo veía esos programas y digo, pero todo lo que Fabián le puso a Mirta hace 30 años, hoy se usa y está espléndido. O sea,
por supuesto.
Es la moda.
Sí.
O sea que
eso es la vigencia de algo que es clásico. La gente cree que lo clásico es aburrido, ¿no?
Sí.
Que lo clásico es de persona grande. Tampoco. Pues fíjate que casas de marca como Chanel, por darte un ejemplo,
uh-huh.
ponen a chicas muy jóvenes desfilando y tiene gente de la realeza muy joven como Charlotte Caniche,
sí.
Charlotte Casiraghi.
Uh-huh.
Y usan chaquetitas Chanel que acá la gente casi que dice, no, esto es de señora. No es de señora, es de toda la vida.
Hoy
se usa una chaqueta, un blazer con un jean como con un pantalón de seda.
Exactamente, de hecho creo que hay una foto de Charlotte Casiraghi con un jean, una remera básica blanca y una chaqueta de Chanel hermosa.
Lógico.
Y a mí me da la sensación que en algún punto, mira, recién
las prendas.
Claro, prendas. Recién hablábamos con Claudita Pandolfo que vos
también es amorosa.
Es un amor, pero hablábamos de esto, ¿no? De la imagen y de cómo, a pesar de que hay cosas que cambiaron, los códigos de estilo hay que mantenerlos. Digo, ir al Colón en zapatillas a mucha gente todavía le choca, digo, ¿no?
No, a mí me choca también. Podés ir de sport, pero hay un sport elegante, uh-huh. el sport que está pensado, sencillo, no hace falta ostentar, no hace falta que sea lujoso.
Claro.
Que sea elegante, que sea prolijo, esa es la palabra, que sea una cosa prolija y estéticamente agradable.
Sí,
y
vos sabés que creo que vos dijiste una palabra que es exacta, que la gente confunde el estilo o el código de estilo con el lujo y que no tiene nada que ver, ¿verdad?
No, tal cual, es como la alta costura, la gente que ve alta costura es ropa de fiesta, no, un traje de cuero puede ser alta costura.
Claro, totalmente.
O sea, la gente cree que alta costura es ropa de fiesta, no. Sí, incide mucho en la ropa de fiesta, en la ropa de gala y demás, pero la alta costura puede ser una camisa, una blusa, un pantalón, una falda, hasta un tapado puede ser alta costura.
Entonces, contémosle a la gente qué significa alta costura.
Alta costura es algo que tiene que tener un preciosismo de taller y un material que justifique ese preciosismo de taller. Para decir, para que se justifique ese trabajo precioso y artesanal, uh-huh. hay que usar un material que esté acorde con la mano de obra. Para decir que juntas dos elementos que sean fantásticos para lograr un objetivo que es una prenda única y perfecta.
Qué maravilla.
Esa es la alta costura.
Hablamos de perfección cuando hablamos de alta costura.
Exacto.
Y de cuidar el detalle.
Ser algo perfecto. Sí, no, tiene que ser. Y además, la alta costura generalmente pide que las prendas tengan la menor cantidad de costuras a la vista.
Uh-huh.
Vale decir, trabajando al bies o trabajando con algunos truquitos que todos tenemos, que parece que no sabes por dónde se puso el vestido de la señora. O sea, que se vea todo envuelto en una cosa linda, agradable, graciosa.
Maravilloso, Fabián. Bueno, no, te digo que me quedaría hablando 3 horas con vos, porque sos de verdad un talento.
Sabés, porque lo lindo de tuyo es, aparte que sos divina, que vos sabés. Vale, si a vos no se te puede engañar.
Bueno, muchísimas gracias, Fabián. De verdad ha sido un honor y seguramente te estaré llamando en algún otro momento para seguir contando anécdotas.
Y te vuelvo a agradecer, como siempre, yo siempre soy muy agradecido a la gente que hace trascender mi trabajo.
Es que yo creo que sos uno de los grandes maestros, de los pocos que quedan, creo que vos y Gino. Trabajadores.
No, hay otra gente que también trabaja bien.
Pero yo hablo de maestros, gente. Hablo de trayectoria, hablo de historia y hablo de talento. Y creo que vos estás en el podio. Gracias, Fabián,
sí,
sos
gracias.
Un ser maravilloso. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias por tu llamado, querida.
Abrazo enorme.
Chao.
Pura Sangre. Historias contadas por sus protagonistas.
Bueno, y me parece que nos faltó un detalle cuando hablamos de moda con Claudia, asesoría de imagen, con Fabián, el diseño y cómo influye en una mujer, el vestirse para una ocasión especial. Y ahora, con nuestra amiga Irene González, va la pregunta que a mí me parece que tenemos que ver cómo, ¿no? ¿Cómo es esta cosa de la relación de la mujer con la moda y cómo impacta en la emocionalidad? ¿Cómo hacemos que la moda y todo lo que gira alrededor de ella nos impacte de una manera y no nos afecte de otra? Buen día, Irene, ¿cómo estás?
Hola, Gabriela, buen día.
Bueno, estamos acá hablando de moda. Hoy el tema es la moda y cómo influye en la mujer y la cosa sí. Esta de siempre tendencias que nos imponen y nos marcan, ¿no? ¿Cómo es claro. Eso?
Bueno, mira, yo para este tema tan interesante y que la mujer siempre necesita, tengo una propuesta y diría que cada vez que queremos implementar un cambio en el vestuario, en la imagen, tendríamos que reservarnos siempre la decisión final. O sea, ya sea que se trate de que necesitamos estar bien para un evento social, profesional, comercial, o simplemente de buscar un cambio en lo cotidiano, pensemos que son dos los actores y los dos tienen igual importancia. Uno es el que asesora o los que asesoran, y el otro es el asesorado o la asesorada en este momento. El que asesora o los que asesoran aportan el conocimiento que el asesorado no tiene, en profesionalismo, en moda, en estética, en imagen, en adecuación a las circunstancias. Y el asesorado, ¿qué es lo que está buscando? Busca sobre todo identificación con la propuesta que se le hace, busca sintonía y comodidad también, ¿no? Entonces a veces puede diferir con los colores, con las texturas, con algún detalle, con el estilo, puede sugerir complementos o accesorios que no son los que la asesora o el asesor proponen. Entonces, por eso es importante que los dos actores sean importantes los dos, o sea, que infieran los dos en la decisión final. Porque la identificación es justamente lo que da confianza, que es lo que la asesorada está buscando. Sí. Por lo tanto, yo considero que el mejor mix para estos casos es asesoramiento profesional más identificación. Claro. Porque la confianza no se adquiere de afuera, la confianza es algo que se elabora en el interior y siempre hay que aferrarse a ella, buscarla y aferrarse, más aún cuando decidimos salir de lo habitual, estamos implementando algún cambio, entonces es cuando más necesitamos sentir confianza y esa confianza viene con la identificación. El atuendo que nosotros vamos a elegir viste al cuerpo, igual que el cuerpo viste al alma. Entonces, es así de simple, si nos escuchamos y procuramos ser coherentes, vamos a hallar esa confianza que estamos buscando, a veces sin darnos cuenta, pero es lo que nos va a hacer sentir seguros, sobre todo en un momento de cambio.
Bueno, tal cual. Tal cual, poner un poquito de nosotros, de eso se trata.
Siempre, siempre, sí. Bueno, tomar de afuera lo que no tenemos y buscar adentro aquello que es el destino final de lo que estamos necesitando, que es la confianza. Entonces, identificación.
Totalmente, totalmente, de eso se trata, ¿no? De no entregar nuestra voluntad a otra persona y poder entender que también nosotros somos los actores, somos los protagonistas de la historia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estamos buscando siempre esa identidad, esa confianza, y a veces falsamente creemos que nos la pueden brindar. No, la confianza se busca dentro con la identificación. Entonces, por eso considero que los dos actores son igualmente importantes y no solo uno de ellos.
Totalmente. Así que sí, de eso se trata, de involucrarnos en el proceso, sea cual fuere. Totalmente. Pero involucrarnos. Bueno, empezaremos a preparar la reflexión y el tema para la semana que viene. Irene, desde ya agradecerte mucho por todos los aportes que siempre suman.
Muchas gracias a vos, y es una alegría poder buscar siempre una reflexión más en lo que propones.
Totalmente, un abrazo enorme y gracias por todo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, y nada, ya llegamos al final de este programa y no me quería ir antes de utilizar una frase de, para mí, una de las mejores diseñadoras latinoamericanas, que es la señora Carolina Herrera, hoy ya reconocida en todo el mundo. Y Carolina siempre dice que la educación es el principal vestido para la fiesta de la vida. No nos olvidemos de eso. Una persona bien vestida sin educación es un problema, porque cuando abre la boca el vestido se cayó. Que tengamos una buena semana, que seamos libres, que sigamos viviendo en democracia, y nos vemos el martes que viene. Un beso y un abrazo a todos los que nos acompañaron. Chau, chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad, desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brinda.